Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We gonna party till we drop. Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, Hidrero de Rosca. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Casi salta la sorpresa en la Liga Sobal. Durante 50 minutos, el Benidorm recién ascendido fue ganando al todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Y además, también se dieron otros resultados muy apretados en la Liga Sobal. Se sortearon los octavos de final de la Copa del Rey, la tercera ronda de la Copa EHF. Buen sorteo para Badahuesca, Fraikin Balonmano Granollers y Abanca de Mar de León. La selección masculina española de balonmano juega esta semana dos partidos de clasificación del Europeo 2016. Ante Austria, el miércoles, en Cangas. Y el sábado ante Finlandia en tierras nórdicas. Y os contaremos la que ha liado parda esta semana Paco Paquito Blázquez en medallitas, el niño de las dietas con la Sobal. Os lo contaremos más adelante en este programa. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, en la producción del programa y selección musical, Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa pandilla de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. Juan Carlos Amón, hola Juan Carlos, muy buenas.
Con este sumario muy buenas, me tienes a mí en ascuas, así que imagino que a los oyentes más.
Muy gorda, ya lo verás, ya lo verás. En COPE Pamplona, Fernando Urra, hola Fernando.
Muy buenas, arranquemos, sin más.
Y aquí en Madrid conmigo, Emilio, como siempre, Emilio Borbojo.
Hola,
Emilio, ¿qué tal?
Buenos días y vayamos al tajo. Y sí, sí, como tú apuntabas, qué cerca estuvo un Nobel venidor de darle un pequeño disgusto al todopoderoso e inaccesible Barcelona. Pero la ley de la gravedad, chicos, es inexorable.
Pues comenzamos sin más dilación, como siempre, con la Liga Sobal.
Sobal, apostamos por el espectáculo.
Octava jornada de la Liga Sobal con esa sorprendente derrota durante 50 minutos de un Fútbol Club Barcelona ante un Benidorm, Juan Carlos.
Sí, la verdad es que tiene mucho mérito lo del equipo levantino recién ascendido, aunque al final la historia dirá que los dos puntos viajaron para Barcelona con ese 25-28, pero es el partido más apretado de las últimas tres temporadas, creo, recuerdo, del Fútbol Club Barcelona en Liga Sobal. El resto de resultados se dirimieron con victoria de Naturhaus en Aragón, con victoria del Betis en Itasuna ante Abanca de Mar de León. También la de Granollers por 1 en la cancha del Puente Genil. Guadalajara cayó también por 1 en Frigoríficos Morrazo, en Cangas. Mientras que por 3 goles le ganaba el Cuenca al Juan Fersa Gijón. Fertiberia Puerto Sagunto ganaba también por la mínima al Villa de Aranda. Y la victoria más amplia de la semana se produjo en Huesca. 35-27 le ganó el Bada al MMT Seguro Zamora. Por arriba, pleno de milagro, pero pleno para el FC Barcelona. 16 puntos, 15 Granollers, 14 Naturhaus, 11 Frigoríficos Morrazo. Por detrás, 6 puntos para Guadalajara, Fertiberia y Global Caja Ciudad Encantada, con 4 en tierra de nadie, pero oliendo el peligro, el Ángel Ximénez, mientras que con 2 puntos y 1 respectivamente zona de descenso para Juan Fersa y Balomano Aragón. La jornada número 9 habrá que esperar al 8 de noviembre, puesto que este fin de semana no hay competición en Asobal. Nos deja para el sábado el pleno de partidos con León, Ángel Ximénez, Fraikin Granollers, Frigoríficos Morrazo, Guadalajara, Global Caja Ciudad Encantada, Juan Fersa, Grupo Fegar, Fertiberia, Puerto Sagunto, Villa de Aranda, Badahuesca, MMT, Seguros Zamora, Balonmano, Benidorm y Naturhaus La Rioja, Barcelona, el domingo, 12:30, Balonmano, Aragón, el Betis, Anaitasuna.
Y además destacar, ya lo comentaremos también la próxima semana, que el Fraikin Granollers, Frigorífico Morrazo, será el sábado por Sport 3 a las 12 de la mañana, mejor dicho, a las 12 de la mañana por Sport 3,
Y en la Turjala Rioja Fútbol Club Barcelona será el sábado, como decía Juan Carlos, a las 4:15 de la tarde por Sportmanía. Todo un partidazo en donde a ver si por fin ya surge una sorpresa y nos animan un poquito más esta liga, que aunque está siendo interesante, evidentemente el Barcelona lo está llevando francamente bien para sus intereses y sería bueno darle emoción. Juan Carlos decía que se para la liga, claro que se para la liga, porque la selección española disputa esos dos partidos de clasificación para el Europeo 2016. El miércoles será a las 8:30, España-Austria en Cangas de Morrazo, en Pontevedra. El sábado, 5:05 de la tarde, Finlandia España, en la ciudad de Vanta, una selección española que se lleva Manolo Cadenas, con Gurbindo, Albert Rocas, Maqueda, Víctor Tomás, Raúl Entre Ríos, Mikel Aguirre Zabalaga, Jugel Aguirre Galde, Cristian Ugalde, Arpa de Sterbic, Juan Andreu, Joan Cañellas, Virán Morós, Carlos Ruesga, Valero Rivera Folch, Gedeón Guardiola, que ha renovado contrato hasta el 2018 con el Rhein Neckarlöwen, y Gonzalo Pérez de Vargas. La división de honor femenina ya transcurre por su jornada sexta, con un Aula Cultural que ha perdido su primer encuentro y se aprieta la cabeza de qué manera con más equipos.
Así es, tienes toda la razón. Hay que darle el mérito que tiene, que hasta el sexto partido no ha conocido la derrota este año el Aula Cultural, con una derrota 26-32 ante el Rocasa hace Gran Canaria. En el resto de resultados, buena victoria de Porriño ante Cleva León, importante el triunfo de Córdoba en Castelldefels, triunfo amplio del Beti Alcobendas ante el Granollers, apuradísimo el triunfo de Veravera en casa de Cañamellar Valencia, muy importante la victoria de Zubazo en Elche y triunfo también para el Mecalia Atlético Guardés ante el Clínicas Rincón Málaga Costa del Sol. En la tabla clasificatoria, Veravera es líder, 12 puntos, 11 Rocasa, 10 Aula Cultural y Mecalia Atlético Guardés. Estos están arriba, en la parte alta de la tabla. Por abajo, tres equipos con dos puntos, Castelldefels, Cleva León y Málaga Costa del Sol. Con tres puntos, Cañamellar Valencia, y con cuatro puntos, Granollers, Elche, Adesal, Córdoba. Nos quedan allí, en tierra de nadie, por ahora, Zuazo, Alcomendas y Porriño con seis puntos, aunque Zuazo tiene ocho puntos en esa clasificación. Y para la próxima jornada, que es este próximo fin de semana, el 1 de noviembre, sábado, me quedo con un partido fundamentalmente, el Rocasa Mecalia Atlético Guardés, un choque en todo lo alto que va a tener muy buena pinta, y luego hay otros interesantes, como es ese Zuazo Aula Cultural, el Veravera Elche o el Adesal Córdoba, el Beti Alcobendas.
En División de Honor Plata masculina, también sexta jornada, el Teucro, que parece que está fuerte, y bueno, primera derrota del Atlético Valladolid.
En efecto, esto ocurría en la sexta jornada y a la sexta fue la vencida. El histórico Teuco Pontevedrés es el único equipo que a día de hoy permanece invicto. El Atlético Valladolid fue a la cancha del Barcelona B y sufrió su primera derrota, un 29-24, que deja un poco más atrás a los pucelanos y que parece que al filial de Azulgrana le pone un poco en la estela de velocidad de crucero, aunque todavía le falta mucho. Y lo dicho, el histórico Teucro, 34-26 al Nava Segoviano, que parece ir perdiendo un poco de gas respecto a las primeras jornadas y que le mantiene en cabeza con 12 puntos, dos por delante de los santanderinos del Golfi Sin Fin y de los cordobeses del Ars Palma del Río, quedando en cuarta posición el Atlético Valladolid con 9 y un poquitito más atrás Academia Octavio y Barcelona B con 8, que es el paquete de los equipos que podrían estar, aunque todavía queda mucha tela que cortar, en posiciones de playoff y de ascensos directos. También, como pasa en la Liga Sobal, va a haber un fin de semana de asueto porque los equipos de La Plata descansan, pero el retorno de la competición, por lo menos para dos supervivientes, el Barcelona B y el Atlético Valladolid, pasará por el miércoles día 5 en la tercera eliminatoria, partido único, y ellos jugarán en casa, de la Copa del Rey. Al Barcelona B le ha tocado en suerte en casa el Ademar de León. Bueno, vamos a ver Nacho Biosca, que es un, no sé si cedido o fichado, va a poder jugar contra su ex equipo. Y por otro lado, el Atlético Valladolid va a recibir nada más y nada menos que al Huesca. Completan esta tercera eliminatoria Benidorm Naturhaus La Rioja, Villa de Aranda Naitasuna, Ángel Jiménez Puente Genil Guadalajara, Juan Fersa Gijón Ciudad Encantada, Puerto Sagunto Barcelona y MMT Zamora Granollers.
Tras el repaso, nos vamos con la firma invitada. La firma invitada en Derrosca esta semana nos viene de la mano de Chema Jodra, compañero de Cope Logroño, que como siempre nos tiene que contar muchas cosas. Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, ¿cómo estás? Pues yo aquí, buscando mi término medio. Si alguno dirá, este está tonto, o en qué está pensando, o está con la caraja. Bueno, pues en el término medio dicen que está en la virtud, y es como todo. Si uno bebe mucho vino, pues es malo. Si bebe poco, pues también es malo. Hay que buscar siempre el punto medio. ¿Y dónde viene todo esto? Pues mira, estaba pensando en los árbitros y estaba pensando en los colegiados. Dios me libre, no quiero yo meterme con ellos, que no lo tienen nada de fácil, ¿eh? Nada de fácil. Pero sí que me viene esto del término medio, de encontrar la virtud, después de haber visto en estos dos últimos años, y gracias al Naturhaus La Rioja, partidos de competición europea. ¿Qué distinto es un arbitraje en España a un arbitraje de Europa? El otro día, en el partido del Naturhaus frente al Zagreb, estuvieron los ex-yugoslavos pues prácticamente todo el partido con una defensa que por momentos rayaba la violencia. Y los árbitros no decían absolutamente nada. Hasta los tres últimos minutos, donde de repente se convirtieron casi en árbitros españoles. Es decir, pitaban hasta excesivamente, cosa que no llego a entender. Ojo, y siempre defendiendo a los colegiados, y más en un deporte de contacto como el balonmano, donde en muchas ocasiones es muy difícil el pitar y el acertar y el saber cómo se hacen las cosas, ¿no? Pero no puedo entender cómo durante muchos minutos se permite tanta violencia y luego hay que cortarlo, y de repente no se permite absolutamente nada. Y después no llego tampoco a entender cómo puede haber tanta diferencia en un mismo deporte cuando unos árbitros son españoles y otros árbitros son de Centro Europa o de donde quieran ser. Por cierto, que en mi último comentario te decía que me sorprendía en aquellos primeros jornadas de liga equipos como el Benidorm. Bueno, pues me sorprendieron hasta que los he visto. Claro, una vez que los he visto pasar por el Palacio de los Deportes de La Rioja, no me sorprende para nada que estén dando sorpresas y que estén en esa zona media alta de la clasificación, a pesar de ser de los nuevos. Oye, qué pedazo partido disputaron en Logroño, qué pedazo partido hicieron también ayer frente al Barça, aunque eso sí, en determinados momentos, pues las opciones individuales y las jugadas de algunos maestros pues hacen que quizá no tengan más puntos en su casillero y que puedan perder algunos encuentros, ¿no? Bueno, pues y me quito mi sombrero, me quito la boina por el Benidorm, al que, por cierto, le ha tocado en suerte, como decíais anteriormente, en la Copa, otra vez al Naturhaus. Y es que creo que a Jota no le ha gustado nada. Bueno, amigo, pues me quedo aquí en Logroño, a ver si encuentro mi término medio, a ver si encuentro mi virtud, que la tengo difícil.
Gracias, Chema. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Como sabéis, la selección española juega esta semana dos partidos de clasificación para el Europeo 2016. Una de las grandes novedades en la lista Manolo Cadenas era el regreso del gran Chema Rodríguez, un campeón del mundo que tras más de año y medio volvía al combinado nacional. Pero el deporte, amigos, unas veces te da y otras te quita. La semana pasada, Chema sufría una rotura fibrilar en los isquiotibiales y al final se cayó de la lista. Otra ocasión será la que tendremos, seguro, de poder verle en las canchas. Nos vamos hasta Hungría para hablar con Chema Rodríguez. Hola Chema, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días Luis.
Bueno, antes que nada, ¿cómo va esa lesión tan inoportuna, hombre?
Bueno, pues despacio, ¿no? Como todas las roturas fibrilares, ¿no? Ahora es mucho reposo para que cicatrice la herida y bueno, a partir de ahí pues ya empezaré a correr un poco, ¿no? Pero ahora es momento de reposo.
Me imagino que tenías mucha ilusión de volver a jugar con la selección, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Porque, oye, como tú decías, ya era año y medio y bueno, van pasando los años, ¿no? Y está claro que ya poco a poco, pues, según te vas haciendo más mayor, es más difícil entrar a la selección, ¿no? Entonces, bueno, pues que te llamaran con 34 años después de año y medio sin ir a la selección, pues la verdad es que sí que me hacía muchísima ilusión, ¿no?
Me imagino que habrás hablado con Manolo Cadenas, que te ha llamado él, habéis charlado, te ha dicho, Chema, no te preocupes, que sigo contando contigo. ¿Habéis tenido alguna conversación de este tipo o no?
Bueno, sí, sí que hemos hablado, pero no, tampoco hemos hablado del futuro, ¿no? Pues eso, pues hemos hablado un poco de la lesión, de qué mala suerte y tal, pero bueno, del futuro más allá tampoco hemos hablado, ¿no?
Bueno, pero me imagino que tú sigues teniendo esperanzas de poder volver a jugar en la selección española, a pesar de tus 34 años, por la buena forma que estás y porque tu estilo es muy atípico, Chema.
Sí, bueno, está, como he dicho en alguna otra entrevista, ¿no? La esperanza de ir a la selección yo creo que no se pierde, ¿no? Y para cualquier jugador yo creo que el poder jugar con su selección y representando a su país es lo más importante que hay, ¿no? Entonces, bueno, yo no pierdo la esperanza, seguiré trabajando en mi club, que gracias a ellos yo creo que ha sido esta llamada y bueno, pues si Manolo cree oportuno más adelante volverme a llamar, pues bien, y si no, pues a seguir trabajando, ¿no?
Chema Palentino, soy Emilio Gorgojo, buenos días. Me cago en la leche, qué momento para tocarte las fibras, pero bueno, un tío veterano como tú tiene que cuidarse, coño. Si tú, porque sinceramente, tú no esperabas ya que te fueran a llamar, ¿no?
Hombre, la verdad es que era difícil, ¿no? Porque como he comentado muchas veces, la suerte que tenemos en España es que hay muy buenos centrales y muchos, ¿no? La verdad es que si te pones a pensar todos los centrales que hay o que pueden ir a selección, la verdad es que está muy complicado entrar, ¿no? Máxime cuando dos o tres para mí son los mejores del mundo, ¿no? Raúl, Cañellas, para mí son dos de los mejores centrales del mundo. Si eso lo añadimos a Ruesga, Mindeguía, Cacheda, Víctor Vigo, Sarmiento, hay muchísimos, ¿no?, que pueden ir a la selección, ¿no? Entonces, que tengas la posibilidad de volver, pues la verdad es pues una alegría, ¿no? Y desde luego, como te digo, que es muy difícil, ¿no?
Bueno, la lista que has mencionado es larga, ya así todos juegan de central, pero no me negarás que las características muy particulares, decía Luis, muy atípico, no, muy particulares de tu forma de, digamos, de fintar, de buscar el ataque, de lanzarte y todo esto, pues Chema Rodríguez, yo creo que la patente la tienes tú, ¿no?
Bueno, yo creo que en el balonmano no hay ninguna patente.
Bueno, no, si no te van a pagar por ello, pero vamos.
Pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor mi forma de jugar es un poco distinta a otros centrales, ¿no? Pero bueno, yo creo que mi estilo también lo tiene Raúl, lo tiene Nico. Yo creo que por suerte es un estilo que yo creo que va un poco con el jugador español, ¿no? El intentar jugar inteligente, el que a lo mejor nuestro físico no es como el de muchos equipos que son muy fuertes físicamente y aprovechamos un poco otras virtudes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como te digo es un poco el estilo español, no solo el mío, ¿no? Lo que pasa que por suerte otros jugadores tienen muchísimas más aptitudes que yo, ¿no? Tienen más lanzamiento, pueden defender, pueden hacer muchísimas más cosas a lo mejor de las que yo hago, aparte de hacer también las cosas que yo hago, ¿no?
Oye, yo perdona, un segundito solo, Juan Carlos. Yo este año solo te he visto una vez, lo reconozco, pero la referencia es que estabas teniendo una temporada muy buena. ¿Cuánto tiempo vas a tener que estar fuera de las canchas aproximadamente?
Bueno, en principio es una micro rotura. En principio, si todo va bien, entre 10, 15, 20 días, como mucho.
Oye, Chema, soy Amón desde Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Este hombre no te conoce ni nada.
Sabes que te sigo...
No, casi nada.
Te sigo queriendo deportivamente con locura. Espero que tú me sigas queriendo a mí como yo te quiero a ti.
Uy, esto es un flair.
Exactamente igual, ya lo sabes.
Exactamente igual. Oye, pero perdona que te haga yo la pregunta que te va a hacer sentir viejo. Oye, son cosas que pasan, te la tiene que hacer tu hermano. ¿En qué ha cambiado el balonmano desde los 90 a día de hoy, desde que tú...
¡Joder!
No, pero...
Que no era el de A11, que no era el de A11,
Ya lo sé, pero vamos a ver, Chema, lo triste es que Chema, que es el único que no es periodista, es el único que me está entendiendo la pregunta.
Solo ha faltado que me preguntes, cuando era joven...
Sí. Oye, perdona, a ver si va a ser, Fernando, a ver si va a ser igual el balonmano de la final de la Recopa con el Portland en Pamplona que el de hoy.
No, pero que sonaba de cuando era joven.
Bueno, Chema, a ver si le sorprendes con la respuesta, a ver.
Bueno, la verdad es que ha cambiado mucho, ¿no? Yo creo que...
¡Anda, joderos!
Yo creo que antes, la verdad, se jugaba un balonmano más lento, por decirlo así, menos físico. Incluso yo diría también que menos inteligente, ¿no? Yo creo que a raíz un poco de que España gana el Mundial de 2005, yo creo que hay una evolución muy grande del estilo, ¿no? De hecho, yo creo que se está viendo, ¿no? Que últimamente, con la crisis que hay en el balonmano español, pues la gran mayoría de entrenadores están yendo a Europa, ¿no? Y son de los entrenadores que más busca la gente, ¿no? De buscar ese estilo, esa forma de jugar. Y yo creo que esa evolución sí que la ha habido. Yo creo que antes se jugaba más despacio y ahora se juega rápido, todo muy duro. La gente juega mucho más inteligente y es más difícil ganar en cualquier lado, ¿no?
Y ahí tu papel en la selección podría ser incluso un poquito el de formador, el de la extensión del entrenador en la pista.
No, yo creo que no. Yo creo que todos los jugadores que van a la selección tienen una experiencia y ya un grado de nivel a la hora de jugar que yo pocas cosas podría enseñarles. Yo como mucho podría poner la experiencia, ¿no? Por eso que me estoy llamando joven, viejo.
No, te ha llamado viejo, Chema, ¿no?
He dicho una pregunta que quizá te haga sentir viejo. Yo no le he llamado viejo en ningún momento, y más aún cuando espero que alguna vez Chema sea entrenador de un equipo de Asobal, porque tú ganas de entrenar tienes, ¿no?
Bueno, no sé, la verdad es que sí que me gusta, tengo la suerte de decir que puedo trabajar en lo que me gusta, me encanta el balonmano y no lo sé, ¿no? La verdad que todavía no me he planteado mucho el futuro, lo que pasa que sí que es verdad que después de tantos años jugando un poco también te cansas de la situación, ¿no? De tantos viajes, de estar tanto fuera de casa y claro, ser entrenador es un poco lo mismo pero sin entrenar, ¿no? Como quien dice, ¿no? Sin correr. Entonces, bueno, no sé, me lo tendría que plantear.
Oye, Chema, muy buenas desde Pamplona. Aparte de que te han llamado experimentado, no viejo, como decía Juan Carlos. Hay una
lo vamos a arreglar.
Ha venido gracioso el Navarro hoy, ¿no?
No, sí, va. Hay una circunstancia que es muy particular, creo yo, que es que en los tres principales equipos húngaros, chicos y chicas, que el entrenador y central o centrales sea en español, yo no sé si vosotros les vaciláis a ellos, si os vacilan ellos a vosotros, si se comenta que Ambros y Macarena en Gior sean bueno, pues entrenador y central en este caso del equipo femenino, que bueno, pues en Seged este Nico con Pastor, que tú estés con Antonio Carlos y con Ruesga, ¿lo comentáis? Es decir, con los húngaros, con los propios jugadores de allí.
Bueno, yo creo que es un poco, no se comenta, ¿no? Yo creo que bueno, es un poco lo que hablábamos, ¿no? De que el entrenador español un poco busca el tener siempre un referente a lo mejor dentro del campo y siempre se piensa que el central lo es, ¿no? Y por eso yo creo que los entrenadores españoles siempre intentan llevar un central español, por eso que estamos hablando a lo mejor de la forma de juego, de ver las cosas de misma manera y bueno, pues yo creo que es una situación, entre comillas, normal.
Oye, Chema, soy Emilio de nuevo. En esto que apuntas, bueno, el hecho de... Se dice que el central es un poco el lugarteniente del entrenador en la pista, porque es el que tiene que diseñar las jugadas, sobre todo de ataque y la forma de jugar al rival. ¿Qué hay de verdad en eso que estamos diciendo de que estamos llevando el balonmano a la española a una serie de ligas, entre ellas la húngara, sin ir más lejos, por lo que te decía Fernando Urra?
Sí, yo creo que es una verdad no absoluta, pero casi, ¿no? Como te decía, debido a la crisis que hay en España con el balonmano, pues muchos jugadores y entrenadores, sobre todo, han tenido que emigrar, y no solo aquí en Hungría, ¿no? Hungría está claro que está buscando la forma de jugar española, tanto en sus clubes como en la selección ahora con Talán. Y bueno, pero en Polonia está Talán, Raúl está en Bardar. Yo creo que toda esa manera de jugar española, yo creo que es la que los equipos quieren jugar ahora, ¿no? Entonces, está claro que bueno, que con los entrenadores se va a intentar conseguir eso.
Pero eso en la selección nos va a ir mal, ¿no? Porque nos van a conocer bastante más que antes. Si juegan como nosotros...
Bueno, sí, está claro, ¿no? Que cuando tú tienes un sistema de juego definido y la gente no lo entiende muy bien, si tú se lo explicas, pues está claro que muchas cosas mejorarán, ¿no? Para nosotros es nuestra mejor manera de jugar, ¿no? Yo creo, para la selección española. Pero bueno, yo creo que por mucho que quieras explicar, siempre el que lo ha mamado, por decirlo así, de pequeño, siempre tiene una ligera ventaja.
Ahí te veo, ahí te veo con moral, di que sí.
Oye, Chema, yo hace poquito hablaba con Nico y me decía que... mi duda es quién sufre más de los dos. Si vosotros con... Me decía que allí pegan... pero una pasada. Sí. Me dice, no te puedes imaginar el nivel de dureza que hay aquí, pero pegan muchísimo. Me dice, pero ojo, ellos también con nosotros, pues contigo, con Nico, con jugadores de este estilo, incluso con Ruesga, más pequeñitos, más que se mueven más. ¿Quién sufre más? ¿Ellos con vuestro estilo o vosotros con sus caricias?
Con sus caricias, hostias, sí.
Hombre, depende en qué sentido, ¿no? Yo creo que en lo deportivo yo creo que sufren más ellos, ¿no? Pero yo creo que en lo físico sufrimos un poco más nosotros, es verdad, ¿no? Yo creo que es un poco lo que hablamos aquí. La forma de balonmano es una forma de físicamente estar muy bien. Si ven los jugadores aquí, son auténticos animales, ¿no? O sea, están todos muy fuertes, son todos muy grandes, pero bueno, eso también les impide a lo mejor estar más móviles o moverse mejor, y eso para centrales a lo mejor como Nico, para mí, que son más pequeñitos, rápidos, pues yo creo que a ellos les va muy mal, ¿no? Pero bueno, como decía Nico, lo de los golpes yo creo que nos lo llevamos nosotros. Yo creo que ellos en ese sentido no sufren mucho.
Sí, sí, los palos te los llevas tú y todos los demás.
Hay que decir que es la convocatoria gafe de los hispanohúngaros, porque sí, Nico también sí. Se ha caído por lesión. Sí. Yo no sé si es por eso, porque os pegan mucho, pero os habéis caído los dos, ¿eh?
Estamos hablando de...
Sí.
Sí, Chema, digo que estamos hablando de la selección española, estamos hablando de que se está exportando el balonmano español a toda Europa. ¿Ves a España con capacidad de revalidar el título de campeón del mundo en unos meses en Qatar, o va a estar muy complicado?
Hombre, ganar un mundial o un europeo siempre es muy complicado, ¿no? Pero está claro que España se estará ahí luchando por ello, ¿no? Yo creo que ha demostrado después del mundial en España, después con la medalla de bronce, que está siempre luchando por ahí en los primeros puestos. Lo que sí que es verdad es que, como todos sabemos, en balonmano hay muchísimas selecciones que pueden aspirar a ganar, ¿no? Entonces, yo creo que hay 5, 6, 7 selecciones que cualquiera puede ganar. Entonces, bueno, es complicado.
¿Cuánto te queda de contrato en el BESPEN, Chema?
Este es mi último año.
¿Y tienen intención de renovarte? ¿Vas a seguir? Si no siguieras, ¿te plantearías volver a España? ¿Tienes otras ideas?
Bueno, la idea es ver un poco a ver lo que pasa, ¿no? A ver qué ofertas tengo este año y decidir un poco junto con la familia qué hacer, ¿no? Está claro que mi casa me tira mucho, volver a Valladolid me encantaría y bueno, lo que pasa es que la situación en Valladolid también es complicada, ¿no? Pero bueno, yo creo que están haciendo las cosas muy bien en Valladolid, hay un nuevo club que de momento está haciendo muy bien las cosas y nunca se sabe, pero yo creo que la opción de volver a casa siempre es importante, ¿no? Y como vosotros decís, yo soy un jugador experimentado.
No te rías tú, que la mon se crece, calla.
No, no, Chema, tú eres, como dice un amigo mío, un joven veterano.
Ahí, ahí.
No, lo que me satisface realmente es que con lo que está exponiendo ahora mismo Chema, y voy a hablar de otra cosa, que sois unos lobos todos.
Ya. Es que declarado amigo suyo y hermano y todo.
Realmente su expectativa, su posible expectativa de volver a Valladolid, donde él dice hay un proyecto de futuro que de momento no puede ser el retiro dulce de absolutamente de nadie, quiere decir que no busca el típico contrato de veterano de pegar el sartenazo y de retirarse, ¿no? Porque en Valladolid, naturalmente, ese tipo de contrato o cambia mucho las cosas o no lo va a conseguir, ¿eh?
Hombre, lo que pasa es que yo me imagino, Chema, que si el Atlético Valladolid sube a la Liga Asobal, donde está jugando ahí un hombre que conoces tú muy bien, que es Fernando Hernández.
Oye, que lo mete todo, ¿eh?
Y el compromiso es bueno, estás en casa, aunque sea por menos dinero, a lo mejor hasta te lo podrías llegar a plantear.
Perdona, Chema, imagino, ¿no? Que no te compare. Claro, eso, el Fernando Hernández tiene por lo menos 40 tacos. Tú
y uno.
Y uno. Eso era juvenil el Chema cuando el otro ya era...
No, hombre, pero que él le conoce y sabe...
Sí, Fernando es de los del balonmano 11.
Ese sí es de 11, sí.
Sí, bueno. Bueno, yo creo que un poco es la situación esa, ¿no? Yo creo que también tuve la suerte de estar en Valladolid en una etapa muy bonita de mi vida y también el hecho de a lo mejor poder echar una mano en estos inicios de nuevo, pues también me haría ilusión, ¿no? Pero bueno, como te digo, tengo que ver un poco las opciones que tengo, de discutirlo con mi familia y a partir de ahí ya veremos qué hacemos, ¿no?
Oye, y el objetivo del Vesperen este año, volver, por supuesto, a la Final Four de la Champions e intentar dar el título de una vez por todas, ¿no?
Sí, bueno, la idea es un poco hacer lo mismo que el año pasado, ¿no? Ganar las competiciones húngaras contra el SEF, que es muy complicado, y después este año estamos jugando la SEJA League también y pues intentar ganar esa Final Four de la SEJA, ¿no? después es, el objetivo más claro es llegar a la Final Four de la Champions e intentar mejorar el cuarto puesto del año pasado, ¿no? Lo que pasa que es lo que hablamos también en clubes, es cada vez es más complicado entrar en la Final Four y bueno, pues será complicado todo, ¿no?
El gran Chema Rodríguez, que desgraciadamente no va a poder estar esta semana con la selección española, que se va a recuperar pronto, en 15-20 días estará ya corriendo por los campos húngaros, por los campos de Europa en esa Champions League, y que, como siempre, Chema, que te deseamos todo lo mejor, y sabes que en esta casa, en la cadena COPE, no solamente es tu hermano Juan Carlos Samón, ¿eh? Que te queremos todos mucho aquí, ¿eh?
Y que en Valladolid el 19, el número 19 está libre, ¿eh?
Joder, ya te está colocando.
Bueno, que muchas gracias igualmente.
Que te recuperes pronto, Chema, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Hasta luego. En la división de honor femenina, el gran equipo revelación en la presente temporada es el conjunto vallisoletano del balonmano Aula Cultural. Un conjunto que nació en el barrio de Pajaritos y que su filosofía es la de la labor de promoción y divulgación del deporte base. Con mucho trabajo, esfuerzo, sacrificio, están peleando con los equipos más poderosos del balonmano femenino español. Su entrenador es Miguel Ángel Peñas. Hola Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, aunque perdiste con el Rocasa, me imagino que tienes que estar contento, satisfecho con tus chicas por estas primeras jornadas. Hasta la sexta jornada no se ha perdido un partido.
Bueno, estoy contento y orgulloso hasta de esta jornada, ¿no? Que fuimos capaces de hacerle sufrir a Rocasa hasta el último momento, tuvieron que sudar hasta el final para podernos ganar, sí, muy contento, lógicamente.
Oye, ¿jugar en el pabellón Huerta del Rey es un plus más para tus jugadoras y sobre todo se acuden, como el pasado sábado, 600 personas a verlas?
Sí, evidentemente, es el templo del balonmano que llamamos de Huerta del Rey. Sí, podemos disfrutar, me decía Maya en algunas jornadas atrás, me decía, antes Miriam Blasco tenías por un lado la gente que te gritaba, ahora tienes por los dos, entonces es una gozada. Yo creo que estamos disfrutando muchísimo de esta situación que estamos viviendo ahora mismo.
¿En qué se basa vuestro éxito siendo un club modesto, Miguel Ángel?
Bueno, mucha gente me pregunta esto, si hay pócimas, si hay cosas raras, no, y creo que no hay nada, hay mucho trabajo, mucho esfuerzo por parte de mucha gente, no solo, mucha gente me dice que tengo milagros, no creo que es una mentira, hay mucho esfuerzo por parte de las chavalas, que son extraordinarias, por parte de la junta directiva que nos apoya a tope, el cuadro técnico que aparte de mí es extraordinario, y luego una barra social que estamos teniendo como algo que no conocíamos y que nos están sorprendiendo, ¿no? Que los que teníamos fijos eran muy pocos o eran unos cuantos, pero ahora tenemos un montón de gente que nos sigue y para nosotros es muy importante. Pero lógicamente, trabajo y esfuerzo por encima de todo.
Miguel Ángel, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Bueno, ante todo, mis felicitaciones porque, bueno, aunque te quieras quitar del machito, el entrenador en un equipo que sale de un colegio, que mira la base, vamos, no vamos a hablar de un balonmano súper profesionalizado a nivel senior, pero bueno, es lo que ahí en el balonmano femenino español y chico, el entrenador algo tendrá que ver, tú les habrás imbuido, digamos, la forma de jugar a nivel, entre comillas, profesional, ¿no?
Sí, mira, hay cosas que tenemos que tener clara, que nosotros estamos haciendo cosas diferentes quizá a otros equipos, ¿no? Y hemos instaurado una forma de trabajar que es correr todo, ¿no? Y conseguir jugar con el mayor número de jugadores posibles, ¿no? Nosotros sí que tenemos muy claro es que, aparte del trabajo técnico-táctico, tenemos una forma de jugar diferente, ¿no? Sobre todo, que conseguimos que las jugadoras que llegan al equipo se acoplan rápidamente, y las que vienen de la base, como trabajamos en todas las categorías prácticamente igual, van llegando jugadores juveniles, de hecho este fin de semana han jugado dos juveniles y han marcado cada uno a su golito, ¿no? Y todas van jugando y todas van participando, y al final eso es una ventaja extraordinaria.
Oye, Miguel Ángel, pero ¿has conseguido o has intentado romper el corsé de un equipo, digámoslo sin ningún afán peyorativo, de colegio, el que puedas reforzarte con gente de fuera, dentro de los indudables problemas económicos, porque, vamos, tu presidente no creo que te esté poniendo un montón de euros en pa' que fiches, pero o te tienes que seguir reduciendo a lo que es la cantera escolar de allí, zonas limítrofes de Valladolid, ¿cómo lo tienes planteado esto con el Aula Cultural?
Bueno, nosotros, mira, yo nosotros tenemos una base que es la cantera nuestra. De hecho, tenemos 11 jugadoras en el equipo de División de Honor, nuestras, de nuestra casa, de toda la vida. Desde que empezaron, la gran mayoría, desde infantiles que desde que yo las conozco, de que eran infantiles, están ahí, ¿no? Y luego, la gente que viene de fuera, nadie se imagina, la gente se piensa que nosotros fichamos, nosotros no fichamos. Nosotros les damos de comer y de dormir. Y se acabó. Entonces, con eso es lo que podemos. ¿Quién viene aquí a trabajar con nosotros? Gente que quiere. Como sabe que progresamos, que trabajamos, que hacemos las cosas muy bien, pues este tipo de personas vienen siendo muy jóvenes y vienen aquí a jugar con nosotros y vienen por nada. Por nada. Nosotros no tenemos la posibilidad de decirle, toma, 500 euros a una jugadora como otros clubes, o 300 o 400. No tenemos esa posibilidad. Vienen aquí a formarse como jugadoras y además a trabajar y a estudiar, ¿no? Y por eso tenemos el equipo tan jovencísimo. De hecho, Lourdes Guerra, con 24 años, es la más mayor del equipo. Las demás, en la media, es de 20,05, ¿sabes? Con lo cual, lógicamente, quien quiera venir aquí, viene sabiendo que lo que vamos a hacer es trabajar en el balonmano y, si es posible, ayudarles en todo lo que se pueda en el tema de estudios. Lo demás es muy complicado. Lourdes Guerra sí que es cierto que está trabajando y es la única que tenemos ahora mismo en esas condiciones. Además, todas tienen venido de fuera, las cuatro que hay de fuera, o cinco, en este caso una juvenil, están todas estudiando.
O sea, Emilio, pregúntale a Miguel Ángel cuántas plantillas podría hacer con la cantidad de llamadas que recibe en verano de jugadoras que se le ofrecen.
Bueno, pues nada, pues Miguel Ángel, tú mismo a Amón, dile cómo lo haces esto. ¿Les convences de que van a mejorar mucho?
Me refiero con la pregunta que tiene que descartar jugadoras que se ofrecen en verano.
Pues hombre, si le pide, le da un síncope si al presidente le pide que haga un segundo equipo, ¿no?
No, pero sí que es cierto que hay jugadoras que por unas circunstancias no pueden venir porque nos piden dinero, quieren venir con nosotros, pero no podemos porque tienen dinero, y otras jugadoras pues tenemos que descartar por una razón muy clara. Nosotros tenemos una forma de jugar y unas normas, ¿no? Que son, sobre todo, o sea, queremos gente muy joven y gente que se adapte a nuestra forma de juego, ¿no? ¿Podrían venir jugadoras de otro tipo? Pues podían venir, pero nosotros queremos seguir manteniendo nuestra filosofía. Y lo que tenemos muy claro también es que queremos tener mantener un número de jugadoras de casa, y todas las que puedan venir de fuera tienen que ser de mucha calidad para poder quitar a las nuestras, si no, no vendrían, lógicamente.
Oye, Miguel Ángel, el pasado jueves, comiendo juntos, me decías que vuestro objetivo este año, ¿quintas o cuartas?
Nosotros quisiéramos estar en esa situación, ¿no? Buscar el quinto puesto sería en principio el que nos pertenecería si trabajásemos bien, quiere decir, por debajo de los todopoderosos, o sea, Covendas, todopoderoso Veravera, Rocasa o Guardés. A partir de ahí, pues sí que podríamos buscar ese quinto puesto, que son con la gente de nuestro nivel, ¿no? Que consideramos de nuestro nivel. Entonces sí que buscamos ese quinto puesto. Si nos dejasen arañar algún puesto de fin de eso, pues fíjate, ojalá, Dios quisiera, ¿no?, que fuera así.
Ya, presidente, si le metes en Europa, ¿dónde le ingresamos?
En la misma UB que lo de antes, de hacer segundo equipo, claro.
Es un fenómeno este hombre, y mira, la verdad que está consiguiendo por lo menos sacar el equipo adelante. Fíjate, nos está costando muchísimo porque las ayudas son muy pocas, lo justito para mantener el equipo. Como decíamos, hace 3 días hemos tenido que ir comiendo a bocadillos, pagándose incluso a las propias jugadoras por no salir del presupuesto. Y está luchando a brazo partido para intentar que la gente ya pueda ir el día antes, como hemos ido a Málaga, que la gente pueda estar en las mejores condiciones posibles, cuanto menos, ya que no se les puede pagar, pues bueno, por lo menos ir en condiciones a jugar el partido, no, levantarte a las 6 de la mañana, irte a jugar a no sé dónde, y bajar del autocar, jugar, claro, con las condiciones que esas es imposible. Entonces está luchando para eso, y también está luchando para ver si es posible que todos tengamos alguna pequeña remuneración.
Ya, bueno, lo que pasa es que eso es un milagro de día a día, porque claro, esto no lo podrás mantener durante mucho tiempo, porque yo me imagino que si empiezan a destacar las jugadoras,
se las llevan.
También habrá cantos de sirena de fuera, ¿no?
Eso es una evidencia, pero mira, yo te digo una cosa, o es muy importante lo que te pueden dar fuera, fíjate, estamos hablando de jugadores que están haciendo aquí su carrera y con una progresión y proyección extraordinaria, jugando un balonmano que se divierten, que se disfrutan de cada día que juegan, no cada día que juegan, de cada entrenamiento, que se lo pasan fenomenal. Pero en esas circunstancias, ¿tú crees que alguien puede marcharse por 400 euros o 500 euros que te pueden dar, o 800, cuando están en su casa? Pues lógicamente la gente hace todo lo que puede por quedarse aquí. Si no queda más remedio, porque el proyecto deportivo no existe, pues evidentemente tendrán que marchar. Pero en un principio, las posibilidades de que se queden, yo creo que son todas en un principio, mientras dure la carrera.
Buenos días, Miguel Ángel, desde Pamplona. Sí que es verdad que te plantean que las jugadoras puedan salir como una mejora, ¿no? O quizá un paso adelante en su carrera, que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Tal y como está la liga, no tiene mucho sentido el ir a otro equipo por un poquitín más de dinero si allí están cómodas, pero sí que hay otro reto que es la selección, ¿no? Entiendo que el gran paso que os gustaría tener es ver de vez en cuando alguna jugadora vuestra entre las guerreras, ¿no?
Yo lo tengo muy claro, a veces si alguien tiene que salir porque nuestro proyecto no se corte o se pare o tal, yo sería el primero que diría a mis jugadores, oye, aquí no pintáis nada, procurar buscaros el mejor sitio posible o os ayudaremos incluso a buscar el mejor sitio posible para ellas, viviendo el tema personal. Lógicamente, me gustaría que con la vitola del aula cultural, alguna de estas jugadoras, que yo creo que va a ser así en breve, puedan lucir la elástica de la absoluta, ¿no? De las guerreras, que para mí sería más orgullo que el quinto puesto, el cuarto puesto o cualquier otro puesto. Para mí, primero es el orgullo personal de conseguir que las jugadoras salgan adelante que el puesto que podemos ocupar. Lógicamente, las dos cosas. Ojalá podamos hacer una cosa y podamos hacer la otra. Pero en principio, hay que tener la cabeza muy fría y saber en cada momento dónde estamos. Y si nosotros podemos mantener las jugadoras, las mantendremos. Y si no podemos, pues las ayudaremos a buscar lo mejor posible para ellas.
Miguel Ángel, soy Emilio. Yo entiendo por lo que tú has dicho que tú le estás proponiendo un halo de forma de jugar balonmano, un balonmano rápido, entiendo, de mucho desgaste físico, lógicamente sin olvidar que la técnica es muy importante. Y con gente tan joven, ¿no puedes pensar que se te fundan los plomos? ¿No a ti? ¿A tus chicas a mitad de temporada?
Físicamente no, porque nosotros tenemos claro, mira, ninguna jugadora en mi equipo, salvo la portería, que está jugando 60 minutos, ninguna juega más de 45, 48 minutos, ninguna jugadora juega más. Yo veo otros equipos que están jugando 60, muchas jugadoras, 60 minutos. Eso sí que es un desgaste extraordinario. Nosotros, ya digo que nosotros jugamos con todas las jugadoras. La que suple a es una niña juvenil con 17 años. La que suple a Cristina es otra niña juvenil con 17 años. Y no nos da de prenda sin decir que todas las jugadoras son importantes. De hecho, están siendo muy importantes cada partido. Unas porque ya incluso en su eficacia en la acción, como este fin de semana, que jugamos contra Rocasa, nos jugamos un partido importantísimo, y las dos juveniles están jugando con nosotros, han marcado las dos goles. Con lo cual, nos atrevemos a sacar a todas las jugadoras y nos atrevemos también a decir que nosotros no hacemos un desgaste extraordinario a las jugadoras. Ya digo que el máximo que juegan algunas jugadoras son 48 y en algún caso ha jugado 50 minutos. El resto estamos rotando constantemente, con lo cual el desgaste es de medio partido, la mayoría. Estamos jugando a 15-16, 15-16 por tiempo.
Y dentro de esa filosofía, Emilio, Fernando, Luis, amigos oyentes, está también la filosofía de toda la vida. Es decir, no tienen un gran patrocinador que le dé incluso el nombre comercial al equipo, pero trabajan con la pequeña autoescuela, la pequeña reprografía, el pequeño comercio, porque teniendo incluso ofertas de multinacionales que les daban las equipaciones, ellas han querido ser fieles a la empresa vallisoletana artesana de fabricación de ropa deportiva de toda la vida. Es decir, que la filosofía va más allá de la pista de equipo modesto que se ha hecho a sí mismo.
¿Sabes qué pasa? Que la cantera no es solamente las jugadoras. La cantera son muchas cosas, y nosotros sí que tenemos muy claro que somos muy fieles, vamos a ser muy fieles a nuestras jugadoras que son de casa, muy fieles. Va a tener un número máximo de jugadores, digo mínimo de jugadores de que van a estar en casa, pero también vamos a ser muy fieles con la gente que hasta ahora ha hecho que nosotros hayamos llegado ahí, ¿sabes? Y eso significa que nos seguirán apoyando toda la gente que quiera y que sepa lo que nuestra forma de trabajar, van a seguir apoyándonos siempre. Y nosotros estamos más convencidos, o muy convencidos, de que estas personas que nos han apoyado hasta ahora continúan constantemente con nosotros. Luego ya, si llega algún día patrocinador más grande, pues llegará. Pero en principio vamos a seguir manteniendo a la gente que tenemos, que también es nuestra cantera.
Oye, lo que sí te puedo decir, Miguel Ángel, es que aquí en esta casa, en la cadena COPE, estamos muy orgullosos de que Cadena 100, dentro de lo que pueda aportar, sea un sponsor vuestro, ¿eh?
Y nosotros también, de poder estar y colaborar mutuamente, ¿no? Unos con otros.
Sí,
estamos encantadísimos.
Lo que sí, Juan Carlos, cuando haya algún concierto, alguna cosa, de Cadena 100 les repartís entradas para que vayan las chicas, por lo menos, ¿eh?
Hombre, eso se intentará en función de oferta y demanda, ya sabes cómo es esto.
No, y si hay que hablar con Javi Llano, me lo dices, que ya hablo yo con Javi Llano, por lo menos que vayan las chicas, hombre, que para eso Cadena 100 es sponsor de este equipo, el balonmano a la cultural, ¿eh?
Pues eso está hecho.
Bueno, Miguel Ángel, que enhorabuena por cómo está funcionando todo, enhorabuena por la filosofía de club que tenéis y que consigáis ese cuarto o quinto puesto que tú anhelas, que tú deseas para tu conjunto esta temporada, y ya no hablemos de ese sueño que tienes si alguna de tus chicas consigue estar en la absoluta femenina. Gracias por estar con nosotros, Miguel Ángel, y mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias, por otro.
Hasta luego. No. Llega la hora del debate, llega la hora de la tabla redonda. Hoy como invitado tenemos a nuestro compañero Fernando López Hervás de Sportmanía de Canal Plus. Hola Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Saludos compañeros, ¿qué tal?
Bueno, ¿te has recuperado ya de la sorpresa casi casi de ayer del Benidorm que te tocó retransmitir?
Pues la verdad es que estoy todavía recuperándome, además pensaba en la entrevista que estás realizando y yo creo que es una de las claves del futuro de nuestro balonmano, ¿no? Equipos que tienen de cantera, de jugadores de casa y Benidorm, ayer lo decíamos durante la retransmisión, tan solo un jugador foráneo, Chernov, ruso y 11-12 jugadores de la provincia de Alicante. Eso hace que también los aficionados se sientan muy implicados con el equipo y al final, ayer 2.000 personas jugaron con 8 y como bien decías, al descanso 6 de ventaja y estuvieron a punto de dar el sorpresón de la primera vuelta.
Sí, bueno, el debate de hoy yo quisiera plantearos a todos vosotros y es que termina la primera vuelta de la Champions dentro de una normalidad de lo previsto, alguna sorpresa, pero esperar que tenemos también ya a Jesús Alañá, compañero de Cope León. Hola Jesús, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, decía yo, termina la primera vuelta de la Champions, o casi termina, son 4 partidos, estamos a punto de llegar al Ecuador de la fase de grupos. Dentro de una normalidad, lo previsto, en el grupo A Paris Saint-Germain y Kiel liderando, luego el Kolding, el Barcelona, el Flensburg parece que flojea un poquito, en el grupo C, Veszprém, Vardar, el Rijnekarlowen también flojea, Kielce, Pixegen, y los equipos españolizados son los que están arriba de estas clasificaciones, Fernando.
Sí, la verdad es que yo creo que, salvo alguna sorpresa, como bien decías, bueno, pues en la primera jornada del Kiel, etcétera, etcétera, yo creo que se están cumpliendo los pronósticos y para mí la mayor alegría, estaba repasando ahora, como has hecho tú rápidamente también, los 4 grupos, y es que los equipos con representación española, ya sea como jugadores o como técnicos sobre todo, les tenemos ahí arriba. Hablábamos en la última vez que estuve con vosotros de la posibilidad de tener muchos técnicos españoles en la Final Four, pero vamos a ver después de esta fase de grupos si hacemos pleno también de técnicos españoles en la Champions.
Jesús, ¿qué te parece?
Hombre, pues era, yo me atrevo a decir que un poquito lo previsible, ¿no? Viendo cómo jugaban los equipos españoles años atrás en Champions y viendo la fuga de talentos que hemos tenido como consecuencia de aquello de las penurias económicas, evidentemente que esa calidad de esta clase se iba a ir a otros equipos, se ha ido a otros equipos y se está notando de manera total y absoluta. Yo creo que eso no es ninguna sorpresa y de hecho no lo habéis catalogado como sorpresa, que va ni muchísimo menos. A mí me llama un poco la atención que flojeen un tanto algunos equipos alemanes que en teoría eran de los más potentes y me llama la atención también ese empate del Barça, pero bueno, son cosas que evidentemente en la fase de grupos todavía no se pueden terminar de ver absolutamente del todo. Veremos lo que pasa en la siguiente fase, pero yo también deseo que se españolice la final a 4, todo lo que sea posible, lo que pueda hacer.
Estoy de acuerdo, soy Emilio. Bueno, un pequeño inciso para Fernando. Hombre, ¿te apuntarías profesionalmente a narrar partidos de mucho equilibrio más que palizas de 40-21, ¿no? O sea, que eso por supuesto que para ti le da mucho más valor a la retransmisión, por supuesto con la misma profesionalidad, una paliza que un partido igualado. Y luego, respecto a la pregunta del debate, es evidente que, como apuntaba Luis, quizás a lo mejor el vacilante inicio, quizás por problema de lesiones y demás, del Kiel, que el Kiel es un fijo siempre, pero al 90%, 95% se van cumpliendo las perspectivas de esta fase de grupos. Lo único es, como hemos comentado en alguna otra ocasión, que los equipos, las plantillas cada vez son más importantes, se van concentrando más en una media docena, 8 o 9 equipos en Europa, que son los que luego en los cruces siguientes a esta fase se va a tener que ver quién se queda en la estacada, porque en la Final Four que yo cuente solo entrarán 4 y aspirantes hay por lo menos el doble.
A mí la duda que me queda es saber si los equipos teóricamente potentes de Alemania se están un poquito dosificando en la fase de grupos para luego estar a un nivel mayor en los cruces. No sé, es la duda que me queda porque me llama la atención, como decía Luis, como decía Jesús, que tanto Kiel como Flensburg como Rhein-Neckar sean las 3 sorpresas negativas de la fase.
Fernando.
A mí lo que me está llamando la atención es que París Handball no ha fallado. Sí, que es un... No, es verdad.
Es que es... tiene un gran entrenador.
Exacto, sí. No, lo hemos reconocido.
Mi amigo
Phil
Gardens.
Fuera broma, que siempre le damos al hombre.
¿Cómo que le damos al hombre?
No, siempre le damos al VAR.
Si es que es un inútil, perdóname, con la plantilla que tiene.
Ya lo ha arreglado él,
claro. Hombre, ahí tienes a Antonio García, ahí tienes a Sierra, amargados en el Paris Saint Germain y los pedazos de partidos que están haciendo.
O el Hansen infrautilizado tácticamente, no sé.
Pero bueno, por ahora este año no han fallado. A mí eso me llama la atención, que creo que es. Es un proyecto que está ahí tapadito, porque todos sabemos que está rindiendo a mucho menos nivel del que su plantilla dice, y creo que es importante, y me parece interesante también la evolución del Kolding, que está haciendo una transición lenta entre jugadores muy veteranos, entre los Kasper, Jorgensen, Lasse Bosen, aquella cuadrilla que tuvimos por aquí por España hace algunos años, y nuevos jugadores jóvenes daneses, que creo que es una transición bonita, y que yo no te digo que Kolding vaya a estar en la Final Four, pero sí que creo que es interesante que un club con mucha historia y con mucha tradición como es Kolding vaya haciendo una buena transición. E insisto, ojo con los franceses, que si van carburando poquito a poco, a pesar de su entrenador, es un equipo que tiene potencial, evidentemente, económico y deportivo para estar en la Final Four.
Hombre, hablaba de... Sí, de Fernando.
No, soy Jesús. Lo que le puede estar ocurriendo al Paris Saint-Germain no es ni más ni menos que una consecuencia de muchas de las cosas que ocurren en el deporte del país vecino. Es ese famoso chauvinismo de querer echar mano de los nuestros y solamente de los nuestros y yo soy el mejor, etcétera, etcétera. Y lo digo en el buen sentido de la palabra. Ojo, que no se me ofenda ningún francés, que es un país al que quiero tremendamente. Pero yo he tenido la oportunidad de palparlo en los Tours de Francia, y muchas veces eso les lleva a no conseguir los resultados que podrían conseguir. El Paris Saint-Germain, yo creo que al final, como no cuente con hombres como decíais vosotros, como Sierra, como Antonio García, al final se puede terminar estrellando por el exceso de ego de su propio entrenador.
De todos modos, ahora hay que hablar del Paris Saint-Germain y voy a cambiar de tema.
Sí,
te lo han puesto votando en el
atado.
Pero no sabes por dónde voy, porque todo lo que está pasando anecdótico en la Liga Francesa, está el Paris Saint-Germain de por medio. El Marco Copliar le muerde estilo Luis Suárez a Benjamin Gil. Uh-huh. El otro día el entrenador del Nantes, que estaba Maqueda de por medio, el Thierry Antic, se baja los pantalones porque le sacan la tarjeta roja a la árbitra Buenaventura. Es una pareja de colegiadas que pita de máximo nivel.
Si pasa eso en España...
Bueno, pues el tío dice cuando se va a la rueda de prensa que se remetía la camisa y tal, igual, y el presidente de la Liga Francesa ha dicho que cuidadito, que voy a tomar yo cartas en el asunto y te voy a meter un puro. La Liga Francesa, como diría Asterix y Obelix, estos galos están locos, ¿eh?
Sí, mira, o sea, si se ha bajado los pantalones y el presidente dice que le va a meter el puro...
Muy bien traído, Jesús.
Lo siento por las hemorroides del entrenador del Nantes.
Oye, Fernando...
Perdón por la grosería.
Nada. No lo ha oído nadie.
No se ha oído.
Fernando, ¿te sorprende esto o no te sorprende, Fernando?
La actitud del entrenador.
No, lo que está pasando últimamente en Francia, es decir, uno le muerde, el otro se baja los pantalones, ¿qué es lo tercero que nos espera?
Pues, estábamos más habituados a esto de morder en fútbol, ¿no? Bueno, yo lo consideraba como otro tipo de deporte más noble, entre comillas, y tal, y la verdad es que no estaba acostumbrado. Yo soy de los que creo que hay que hacer una sanción ejemplar para todos los que tengan conductas antideportivas, y más para un entrenador con un gesto como ese, que yo como siempre he pensado que el deporte es el espejo, sobre todo para los más jóvenes. Este tipo de actitudes tienen que quedar totalmente defenestradas del mundo del deporte, y palo para el entrenador, en mi opinión.
Una cuestión que no me quiero dejar pasar, y cambiando un poco el tercio entre en fin, Francia y cosas de estas, yo creo que Naturhaus tiene una buena opción de meterse en la siguiente fase, que yo no daba mucho por ellos, porque tienen un grupo complicadísimo, y a lo tonto se van a meter, yo creo.
Van a sufrir, mucho.
Sí, no van a sufrir, pero no quiero decir, están haciendo lo que tenían que hacer para meterse.
No, pero además los
que
dos,
no tenían margen
los
de error
dos
apenas.
Puntos in extremis ante el Zagreb, eso claro. Son dos puntos muy valiosos.
No, por eso lo digo, porque tenían que cumplir prácticamente cada pequeño objetivo, que era ganar en casa Zagreb. Lo han hecho, bueno, pues con sufrimiento, sí, pero están haciendo lo necesario para poder pasar, que para mí, si lo consiguen, tiene un mérito terrible.
Y Naturhaus, con la plantilla que tiene esta temporada, tiene que dar ese salto de calidad, ese pasito hacia arriba, y pasar esta criba europea, creo que es la condición sine qua non para dar el saltito.
Pues es muy difícil, ¿eh?
Ya, no, complicadísimo, fácil, no te lo regalan.
Que igual en otro grupo podría haber sido un paso adelante más sencillo, por lo menos con un poquito de margen de error. Creo que en este grupo, el día que tienes tonto en casa y pierdes con quien no tienes que perder, has fastidiado la clasificación.
Sí, pero el día que te salen las cosas fuera y ganas a quien no deberías de ganar, recordemos que tenemos historias recientes, pues resulta que te vuelves a meter otra vez en la pomada. Lo tiene muy complicado, eso hay que decirlo, pero cuidado, cuidado, porque ese equipo tradicionalmente ha tenido garra, ahora tiene una muy buena plantilla, y a mí no me extrañaría nada verle por lo menos en la siguiente fase, si no es más arriba, cuidado.
¿Me vais a permitir meter ya la cuñita? Porque yo creo que una oportunidad para ese salto de calidad y de galones del Natrujado de la Rioja lo vais a tener todos en Canal Plus el día 8. Sí. La segunda visita más difícil del Barça estará en La Rioja, y yo creo que puede ser una buena oportunidad para que los hombres de Jota se reivindiquen frente al todopoderoso Fútbol Club Barcelona, en esta ocasión no en Liga de Campeones, sino en Liga.
¿Sabes? ¿Ese es el partido de la temporada en Logroño?
Uno de los de la temporada, porque luego queda el de vuelta.
No, pero el de vuelta, si quieres, yo lo veo menos ajustado. Pero el peligro real del Barcelona, que amenaza con volver a no perder, está en Logroño.
No, flaco favor le ha hecho Benidorm a Logroño, flaco favor.
Bueno, porque... sí, porque las orejas las tiene tiesas el Barça, ¿no?
¿Quieres decir? Oye, vale. No sé si me permitís dar un dato que ayer lo comentábamos también. Fijaros qué curioso, Benidorm venía de jugar, pues al contrario que el Barça, dos partidos en tres días, Copa y Liga Sobal. El Barça llevaba 7 días de descanso, y fijaros cómo le han sentado los 7 días de descanso al Barça y jugar 2 partidos en 3 días al balonmano Benidorm. Es curioso porque habían cambiado las tornas, y al que mejor le ha sentado esa intensidad de partido, esa adrenalina de jugar Copa y Liga Sobal, ha sido a Benidorm. Y al Barcelona, evidentemente, esos 7 días de descanso le ha sentado bastante mal.
No, pero como apuntas tú, tocayo, Fernando Urra, le ha hecho muy flaco favor al Naturhaus lo del Benidorm, porque el Barça y Pasqui no va a decir, mira, me mordí desde el primer minuto y no esperéis al 52, que esto es del Naturhaus, a lo mejor no son los globeros de tercera,
Yo os decía al principio que os iba a contar la que ha liado parda esta semana.
Al tajo, que todo viene ahora.
El ínclito presidente de la Real Federación Española de Balonmano. ¿Me cuenta, mis pajaritos?
Mi amigo.
Ya, mis pajaritos.
Que parece ser que Paco Paquito Blázquez, el Medallitas, el niño de las dietas, la está liando parda en su fijación por presuntamente destruir, exterminar y eliminar la Sobal. El pasado miércoles, 22 de octubre, la semana pasada, convocó a media tarde en el Consejo Superior de Deportes a 8 clubes de Asobal, sin conocimiento de los otros 8 y, por supuesto, de la propia Asobal. Estuvieron presentes Cangas, Benidorm, Zamora, Ángel Jiménez, Gijón, Guadalajara, Cuenca y Aragón. Blázquez les convocó por su cuenta, pidió que el CSD le cediera una sala de reunión, y nadie sabía nada en el CSD y no asistió ningún representante del Consejo Superior de Deportes a dicha reunión. Allí, Paco Paquito Blázquez, el Medallitas, el niño de las dietas, parece ser, estuvo acompañado de Jesús Ludeña, director financiero, trató de incendiar y malmeter a esos 8 clubes presentes contra Sobal todo lo que pudo y un poco más. Es más, a los 8 clubes que asistieron, presuntamente, se les había ocultado que solo estaban convocados ellos a la reunión. Paco Paquito Blázquez del Medallitas les habló de la vergüenza de Asobal de no televisar partidos en abierto por Teledeporte. Por cierto, algún día os contaré por qué parece ser que presuntamente ha existido una mano negra para que no saliera adelante este asunto. También les dijo a los presentes que las cuentas de Asobal no había que aprobarlas con solo 24 horas antes de la asamblea de Asobal, y que era el viernes 24 de octubre, ya que no había tiempo para estudiarlas. Y finalmente, lo que me parece más grave, les arengó, les increpó, les sugirió, presuntamente, que no debían ratificar en el cargo como presidente de Asobal a Eduard Coll, ya que no ha conseguido ningún patrocinador y ningún tema publicitario para Asobal en este tiempo, mientras que él sí. Pero, Paquito, ¿de qué has conseguido tus patrocinadores? Si ha sido papá Consejo Superior de Deportes quien ha hecho lo más importante. El mayor patrocinador Correos es obra del CSD, pero para cobrar la deuda que tiene la Federación Española de Balonmano del Mundial 2013, que asciende a 600.000 euros, cosa que te hizo respirar. ¿Y de qué manera? Pero tú, nada de nada. Y lo mejor de todo esto es que tras incendiar a los 8 clubes de Asobal, los dejó solos en la asamblea, como el Capitán Araña. Estaba invitado formalmente por Asobal a asistir y no se presentó. Curiosamente, qué mala suerte, tenía un viaje y mandó un escrito esa misma mañana excusándose. No, si al final los que me han comentado y me han dicho que en las distancias cortas presuntamente le falta testiculina a Paco Paquito Blasque del Medeitar van a tener razón y todo. Y encima este se enfada por lo que me dicen de él, ¿eh? Es que tiene narices.
Vamos a ver, soy Emilio, dejarme que rompa un poco el fuego. Yo este nuevo capítulo que apuntas de la animadversión, iba a decir presunta, pero no es presunta, ¿eh? Evidentemente esa animadversión de la federación o del presidente. Bueno, también hubo escarceos con la anterior presidencia.
Pero no, en fin, a estos límites.
Bueno, bien, vale, cada vez se escalan cotas más altas. Yo no lo acabo de ver. Yo entiendo lo de tratar de meter la mano en el pastel, las manos en plural, en el pastel, porque parece ser que actualmente solo habría posibilidad de ingresar algo atípico y tal vía competición asoal, que es la liga, entre comillas, profesional de este país en balonmano. Pero es que se hacen las cosas con una disciplencia y con una mala baba en ese sentido, porque que yo recuerde, y lo dije y me reitero otra vez, el Consejo Superior de Deportes hace ya tiempo, y se firmó en la temporada pasada, poco menos que les obligó a la gente de Ferrat, a la Federación Española, a suscribir una cosa por la que la Asociación de Clubs de Balonmano, Asobal, iba a tomar las riendas del balonmano profesional en este país, igual que otras asociaciones para sus deportes. Esa es la teoría que sostenía el Consejo Superior de Deportes. Bueno, señores del Consejo, señor Cardenal, métale usted en vereda, en cintura, a su presidente de una federación nacional, en este caso de balonmano, Francisco Blasque García, diciendo, oiga, está usted contraviniendo, no digo ya mis órdenes, que esto parece el ejército, no, la teoría que yo tengo de que se independicen estas asociaciones. ¿Usted qué quiere, dinamitarme el gallinero en contra de mi opinión? Bueno, y luego ya, sí, claro, si su alter ego es el señor Camiña ante Asobal, pues ya sabemos por dónde van los tiros. Vale, pues seguiremos en esta guerra de taifas que al balonmano le viene de cine, de cine.
¿Os acordáis cuando se habló de esto, que dice Emilio, por cierto, cuyo apellido está de triste actualidad en León, porque en la sopa aparece, pues eso, hasta en la sopa aparece Emilio Gorgojo,
sí,
bueno. ¿Os acordáis cuando hablamos de esto? ¿Os acordáis cuando hablamos, cuando en tertulia debatíamos sobre eso que el Consejo Superior de Deportes quería hacer, etcétera, etcétera? ¿Cuál fue mi teoría? No voy a ponerme la medalla de decir, es que yo fui el primero que lo dije, porque no, porque seguro que no fui el primero.
Fuiste
el
segundo, me parece.
Claro, pero yo decía que eso quería verlo. Sí. Al final resulta que estábamos peor de lo que estábamos en aquel entonces. Sí. Y fíjate tú, porque el Consejo Superior de Deportes no ha intervenido como no intervienen en casi nada. El señor Cardenal es muy proclive a lavarse las manos, hombre, apellidándose Cardenal, supongo que antes de repartir la comunión.
Hombre, lo que sí os puedo decir es que, y lo tengo clarísimo, Paquito Blasquez del Medallitas lo tenía todo planificado, no me cabe la menor duda. Él ya sabía el miércoles, cuando se reunió con los clubes, que no iba a estar en la asamblea de Asobal y que tenía el viaje más que programado a Polonia, donde ha pasado un buen y fantástico fin de semana, aunque les dijo a esos 8 clubes que intentaría estar en Barcelona. Y bueno, pues como siempre, y es que en la vida siempre hay tontos útiles, y el Medallitas presuntamente los encuentra y los usa, ¿eh? O sea que...
Luis.
Sí.
No sé si me permites hacer un pequeño comentario.
Sí, sí.
Yo de despacho no sé mucho, pero en el fondo estáis tratando de los recursos con los que debe contar el balonmano, el patrocinio, etcétera, etcétera. Sí. Antes Emilio me ha lanzado un pequeño tirón de orejas con esto de los partidos aburridos 20.
No, al contrario, he dicho que tú preferirías profesionalmente narrar partidos mucho más emocionantes.
Pero,
¿no?
Emilio, te voy a contestar rápidamente. Aquí, y algún día podemos utilizar el debate para hablar largamente sobre ello, hay dos cosas para mí diferentes: interés deportivo e interés mediático. Y os lo creéis o no os lo creéis, y desgraciadamente para mí, porque estoy de acuerdo, para mí es mucho más interesante narrar un partido que acaba 21-21 que un 40-20, os lo creéis o no os lo creéis, cualquier partido del Barça, se enfrente a quien se enfrente, da más audiencia que cualquier otro partido igualado. Entonces, aquí discutimos, queremos seguimiento del deporte, queremos dar partidos igualados. La camiseta del Barça, igual que la camiseta del Atlético de Madrid, en su momento, el aficionado o el menos aficionado al balonmano, cuando cambió de canal, se quedaba mirando el partido, porque son camisetas que tienen tirón. Entonces, ya me fastidia a mí que muchos de los partidos sean tan poco igualados como la mayoría de los encuentros del Fútbol Club Barcelona, pero ahí hay que, y como miembro de la televisión, y bueno, pues claro, mis jefes sobre todo, pues dicen, oye, es que el partido del Barça, aunque sea un 40-20, ha dado más audiencia que otro que ha sido muy igualado, entonces... Esa disyuntiva hay que analizarla. Yo creo que muchas veces cuando se producen ciertas críticas, que yo esta semana he recibido alguna por Twitter de que damos demasiado al Barça, que es cierto, y que los partidos son aburridos, que es cierto, muchos de ellos, afortunadamente este fin de semana no ha sido así, pero hay que tener en cuenta lo que es la globalidad también, y si queremos repercusión, evidentemente la mayor repercusión que hay ahora mismo en el balonmano en España es el Fútbol Club Barcelona, y en su momento cuando estaba el Atlético de Madrid, era el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona, los dos equipos que tiraban desde el resto de la liga. Eso es así.
Estoy, Fernando, tan absolutamente de acuerdo contigo que además, si me permites, voy a añadir algo. Precisamente ahí es donde debería de entrar otra, o deberían de entrar otras televisiones, y voy a señalar directamente a la televisión española, que se supone que deben de velar por el interés público y que se supone que deben de velar en alguno de sus canales por la promoción del deporte. Y desgraciadamente, en teledeporte estamos demasiado acostumbrados a ver teletenis, y entre el deporte podría haber sitio, y ya nos contará Luis en su día qué es lo que ha ocurrido para que no lo haya, para esos otros partidos en los que se miden otros equipos que tienen menos tirón mediático que el Fútbol Club Barcelona. De perder dinero como lo están perdiendo a expuertas, pues evidentemente yo creo que daría lo mismo que se perdiera, no voy a decir un poquitín más, o que se perdiera lo mismo, el mismo dinero, viendo partidos de balonmano que además servirían para darle cancha a esos equipos que tirarían de la afición. Mira, en León yo lo tengo muy claro. A Banca de Mar va a empezar a tener dentro de muy poco un problema fundamental. Hasta ahora tiene una cantera fabulosa, y vienen chavales muy buenos, pero dentro de 4 o 5 años se va a pagar el tema, y se va a pagar el tema porque, entre otras razones, y fíjate que cuesta decirlo, porque León es tradición en el mundo del balonmano, porque los chavales no van a seguir el tirón de los que están ahora en el primer equipo, ni muchísimo menos, que aquí ya están empezando a surcar el aire cuchillos hacia un lado y hacia el otro.
Lo que pasa es que yo tengo otra teoría sobre eso. Donde hemos perdido la batalla el mundo del balonmano no es en las televisiones, yo lo tengo clarísimo. Lo hemos perdido en los colegios.
No solo. Se ha perdido en los colegios.
Cuando estudiábamos nosotros, cuando estudiaba Luis, etcétera, raro era el colegio. Yo estuve jugando balonmano toda mi infancia, toda, pues hasta Buc prácticamente, y todos los colegios, sobre todo, y yo hablando con Jordi Álvaro me lo comenta, es que antes todo el mundo que hacía INEF se especializaba en balonmano, y ahora es al revés, ahora casi nadie se especializa en balonmano. Entonces esa batalla de los profesores de educación física, en el que te fijabas, que tiraba y arrastraba a los mejores deportistas del colegio a jugar al balonmano, ahora no es así, y ahí es donde hemos perdido la batalla, en mi opinión.
Perdona, ese es otro debate, evidentemente, pero es que hay que tener muy en cuenta que es que ya no solamente es el balonmano, es decir, es que ya en los colegios y en los institutos ya no se practica deporte. Yo tengo una hija de 14 años que en educación física, ¿sabes lo que hacen? ¿Sabes lo que hacen? Preparar un bate de béisbol con un palo de fregona, papel de periódico bien envueltito y una pelota de béisbol. Es decir, hacen trabajos manuales la mayor parte de las veces. Y juegan al bádminton. Bueno, menos mal que juegan al bádminton. Pero desde luego no corren los 60 metros lisos, ni hacen salto de longitud,
ni saltan el plinton. Es importante también.
Madre mía, es verdad que te quedabas trabado allí.
Hay una cuestión que es importante también, que es que antes, como decía Fernando, los colegios, salesianos, maristas, en fin, en muchos colegios de muchas ciudades, el paso era tan sencillo como que a las 4 o a las 2 se salía de clase, o a la hora que fuera, y a las 2:30 había el entrenamiento. Es decir, los chavales jugaban en el mismo colegio en donde tenían el equipo, y ese paso era muy sencillo. Ahora en muchas localidades se pasa a club. Y es verdad que los chavales ya tienen que desplazarse de colegios a otros lugares donde los clubes son quienes estructuran la cantera, que es fantástico, que haya clubes que trabajan por esa cantera, pero antes el paso igual era más directo, porque en muchos colegios prácticamente el chaval salía de clase y se quedaba a jugar allí, jugaba con sus compañeros de clase. Y también ahí seguramente es uno de los factores en los que se ha podido perder un poquito esa batalla.
Lo apuntó tu tocayo, Fernando, es clave. O sea, antes había mucho profesor, el clásico profesor de gimnasia que decíamos toda la vida, era el titulado del INEF, que estaba especializado en balonmano, y te llevaba al balonmano. A mí me llevaron al balonmano desde el Colegio España, Vallehermoso, todos estos sitios, porque casi todos los que venían a dar clases de gimnasia eran licenciados o estaban estudiando, y eran es jugadores de balonmano o gente que el balonmano le llamaba. En otros colegios probablemente habría cultura de baloncesto, no te digo que no, pero de balonmano en muchísimos colegios en Madrid y en su periferia, el 90%, mira, vamos.
La última, que terminamos. Venga, Jesús, la última.
Muy rápido. Se perdió la cultura del deporte hace ya muchísimos años, del deporte en los colegios. Yo estudié, por suerte, en una universidad laboral, y allí el deporte, o sea, la educación física era una hora diaria. Y un día jugabas a balonmano y otro día jugabas a baloncesto. Esto del multideporte que han inventado ahora ya existió. Ya existió y daba resultados, y hacías atletismo, y hacías natación, y jugabas a voleibol, y jugabas a fútbol, es decir, pero eso todos los días a la semana, y los fines de semana tenías competiciones. ¿Cuándo ocurre eso ahora? Competiciones internas dentro de los colegios. ¿Cuándo ocurre eso ahora? Nunca, nunca, ni muchísimo menos. Es costoso, ¿por qué? Porque además los profesores no están especializados. Teníamos nosotros un profesor de educación física, que era un fenómeno del balonmano, y te estoy hablando de cuando yo tenía 12, 13 años y tengo 58. Era un fenómeno del balonmano, don Antonio. Pues todavía me acuerdo de él, fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Y nos metía el gusto por el balonmano, y había otro que nos metía el gusto por el baloncesto, y otro por el fútbol, y otro por el atletismo. Bueno, pues eso sí que era educación física. Lo de ahora son milongas.
Terminamos nuestro debate. Jesús Alañá, de COPE León, nos oímos un próximo día. Un fuerte abrazo, Jesús.
Muchísimas gracias, y bien hallados todos, ¿eh? Que la anterior vez fallé, pero no fue por culpa mía.
No te preocupes. Y Fernando López Hervás, compañero de Sportmanía, de Canal Plus, que nos está poniendo la voz esta temporada de balonmano de Liga Sobal. Un fuerte abrazo, Fernando.
Un abrazo y suerte a los hispanos esta semana.
Ojalá, ojalá. Hasta luego.
Hasta luego.
Pues tras el debate nos sumergimos con esa elegancia que la caracteriza en el backstage del balonmano. Nuestra sección, la otra liga, vista por Estefanía Rey, compañera y redactora de Deportes de Televisión. Hola, Estefanía, buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, antes que nada, darte la enhorabuena por la parte que te toca. Primero, porque ya te has reincorporado a los servicios informativos de Deportes de Televisión Española. Y segundo, porque Teledeporte, sin EDIE, no se quita. O sea, que tenemos que estar todos muy contentos, ¿eh?
Pues sí, la verdad que, bueno, a nivel general yo creo que la segunda noticia nos alegra mucho, mucho, muchísimo a todos. Esperemos que bueno, pues que se pueda cumplir esas noticias que estamos escuchando.
Estefanía, ¿de qué nos hablas hoy? A ver.
Bueno, pues mira, imagino que ya sabéis que en todos los deportes y prácticamente todos los deportistas tienen su pequeño ritual o superstición que le ayuda a concentrarse o simplemente a crear cierta rutina antes de un partido, antes de la competición que tengan que hacer. Bueno, pues yo creo que uno de los más comentados es Rafa Nadal, que no sé si sabéis que muerde un plátano, bebe de una botella de agua fría después de otra, agua del tiempo. Y son cosas, bueno, pues que nos llaman mucho la atención para el resto de los mortales. Pues bien, en balonmano también tenemos muchos jugadores con rituales muy, pero que muy sorprendentes. Y sin duda, después de mucho investigar y de documentarme, pues quien se lleva la palma es el mítico Iker Romero. Es absolutamente supersticioso. Atención a lo que os voy a contar. Si empieza un partido en el banquillo, Iker siempre mete con mucho cuidado el pie derecho dentro del campo sin que lo vean, porque le podrían excluir. Y además, cada vez que empieza un partido y suena el pitido inicial, se santigua tres veces rápidamente. Pero es que eso no es todo. Si está en la pista cuando empieza el partido, y bueno, y durante todo el partido, Iker siempre tiene que cruzar la línea central con el pie derecho. Por eso, si os fijáis, o bueno, si también tiráis de hemeroteca, lo veréis que a veces tiene que dar zancadas largas o bien dos pasos con el mismo pie para poder cruzar la línea central con el pie derecho. Imaginaros cuando a Iker le toca un contraataque.
¿Verdad?
Además, si en algún momento Iker tiene que decidir alguna jugada importante o alguien menciona delante suyo algún tema triste, junta sus dedos índice y corazón de ambas manos y se toca rápida y repetidamente el cuello varias veces. Y otra de las cosas muy mencionadas por mis fuentes, o podría decir por mis inspectores incluso, que esta semana se han portado muy bien, que me han contado muchas cositas, es que, por ejemplo, cuando va Iker Romero en un autobús hacia algún partido, pues uno de sus rituales es ponerse la música bien alta con los auriculares. Pero el caso es que se emociona tanto que empieza a cantarla en voz alta sin darse cuenta y al final, bueno, pues motiva a todos los que van en ese autobús para el partido. Vamos, que Iker tiene para esto. También os cuento, ya que hemos mencionado, por ejemplo, a Iker cuando ha pasado alguna vez con la selección, aprovechando además que hoy se concentran los hispanos, que ya lo hemos leído en el blog de Luis Malvar, porque hemos estado muy atentos y Luis nos cuenta toda la actualidad, pues es que, por ejemplo, cuando los jugadores están juntos, en el caso de la selección, pues se van sumando supersticiones conjuntas. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Londres. En un partido de los primeros, en el vestuario se puso una canción, concretamente era una de Juan Luis Guerra, y Paco Seirulo, que es el preparador físico de la selección española de balonmano en la época de Valero Rivera. Uh-huh. Seguro que muchos lo conocéis porque fue el preparador físico del Fútbol Club Barcelona en la época de Guardiola. Uh-huh. Bueno, pues Paco empezó a bailar un temita de Juan Luis Guerra en el vestuario y ese partido le salió muy bien a los hispanos. ¿Qué pasó? Pues que a partir de ahí Paco tuvo que bailar todos los días esa canción en el vestuario durante los Juegos Olímpicos de Londres. Además, otra de las supersticiones de la selección española es que cada vez que llegan a un pabellón a jugar algún campeonato, si ese partido, el primer partido, sale bien, todos se tienen que colocar en el mismo sitio en el vestuario para los partidos siguientes. ¿Qué os parece?
Qué pues barbaridad, pues sí que tienen tics, sí que tienen tics y cosas de tal. Desde luego lo que contabas de Iker, ¿cuándo empezaba a jugar al balonmano este muchacho? Hasta que acababa de cumplir todo.
Lo peor son los contragolpes, vas más pendiente de la línea que del balón.
No sé. Claro, imaginas, hay muchas de estas, que seguiré contando porque claro, hay tantas, pero hay muchas de las líneas, de cruzarlas, y realmente yo me he estado comentando este fin de semana viendo hemeroteca algunos partidos y realmente dan zancadas por tal de cruzar con el pie derecho. Vamos, a mí me parece sorprendente cómo puedes estar a tantas cosas, pero sí que lo hacen. Sí.
Pero eso pasa con el tiempo, conforme más veteranos hacemos todos en nuestros curros, tenemos más manías de estas. Que al final, pues, y que la tiene en este caso pues en la pista, lógicamente, ¿no? Salir con el pie derecho, no sé qué, pero al final es verdad que con los años vas acumulando pequeñas chorradas, porque son chorradas, ¿eh?
Nada, Fernando, que hay que ver la película Mejor Imposible, ¿eh?
Sí,
sin duda.
Por eso. Bueno, Estefanía, que muchas gracias, nos hablamos la semana que viene, un fuerte beso.
Otro para vosotros, por cierto, os comento muy rápido. Sí. Se ha sacado el libro Carlos Escolán sobre todas las anécdotas del Mundial de España en 2013. No os lo perdáis porque yo me lo he leído y hay anécdotas, vamos, para morirte.
¿Cómo es el título?
Pues no me acuerdo, no sé qué, de los hispanos, ¿no?
Sí, la algo así, que no lo tengo en la cabeza. Por eso sí, que lo he visto.
Bueno, si entráis en su Twitter, él lo ha colgado varias veces.
Y en Facebook
ahí lo podéis ver. Muy bien. Y la verdad que merece la pena.
Gracias, Estefanía. Un beso, hasta la próxima semana.
Gigante. Hasta luego. Hasta luego.
Vamos cerrando, vamos concluyendo, como siempre, el 7 metros de Tomás Guas. ¿De qué nos hablará hoy el maestro Guas? ¡Lanza, Tomás!
Malvar rosquitos. Esto de los franceses se está poniendo cachondo, ¿eh? El otro día el Copilar mordiendo a los Suárez. Y esta semana el entrenador del Nantes. Todos pasa siempre con el Paris Saint-Germain en medio. Es curioso, ¿eh? Nantes, Paris Saint-Germain. El entrenador del Nantes se bajó los pantalones porque un colegiado, una de las hermanas Buenaventura, le enseñó la tarjeta. Maqueda andaba por allí. Un escándalo. Y el tipo al final dijo que no, que es que se estaba acomodando los pantalones al estilo Hugo Sánchez. Parece ser que se va a perder un puro. Pero estos franceses no eran gente de vida y tranquila.
Vamos cerrando edición en Valladolid, Juan Carlos Amón, hasta la semana que viene.
Hasta el lunes, chicos.
En Pamplona, Fernando Urra, la semana que viene nos escuchamos.
Sin duda, por completar el título, La conquista de los hispanos.
Muy bien,
fenomenal. Ya completado, hasta la semana que viene.
Hasta luego, Emilio Gorbojo. La semana que viene no, porque no estarás ya, hasta dentro de 15 días, que sí estarás con nosotros.
En efecto, y sobre todo desearle suerte al equipo nacional con esos dos partidos que tiene pendientes, y estamos ávidos de nuevo episodio de ese precioso contencioso Federación Española Soal, que parece que siempre se quiere superar a sí mismo.
Habrá que contar muchas cosas en las próximas semanas, en los próximos meses, me temo, de este contenido. Aquí cerramos el de Rosca de hoy, toda la actualidad del mundo del balonmano. La próxima semana, en 7 días, os esperamos. ¡Hasta luego! ¡Adiós! You're never gonna stop, so...